Pero así, personas que han estado domingo tras domingo visitándonos, les saludamos por estar nuevamente con nosotros en esta mañana. Amén. Rapidito, amado, quiero predicar, irme de lleno, quiero predicar bajo el tema Una esperanza viva. ¿Escuchó bien? Bajo el tema Una esperanza viva. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a tomar, considerar la carta Primera de Pedro, capítulo 1. Bajo el tema Una esperanza viva. Bajo el tema Una esperanza viva. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a considerar el versículo 3 y el versículo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Puede tomar asiento. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia como acostumbrado, dándote gracias por esta oportunidad que nos permite expresar esta palabra tan maravillosa de la cual no soy digno de ella. Pero por tu gracia nos utilizas como altavoz, por tu gracia nos utilizas como instrumento. Sé que ella es la buena y verdadera semilla. Sé que yo soy el buen terreno y sé que ella no retornará tras vacía. Hoy te pido no que me quites, sino que me utilice para poder expresar esta santa y bendita palabra con valor, con denuevo y respeto. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bajo el tema Una esperanza viva. Si yo fuera un predicador, un predicador de estos que acostumbran a decir, dale la mano a tu hermano. Yo no lo digo, amado, porque cada vez que un predicador me decía, dale la mano al que está a tu lado, eso me daba un coraje. Y yo decía en la mente mía, déjate de cosas, predica. No lo hago. Respeta a los que lo hacen, ¿verdad? No hay nada de malo en eso. Pero si fuera un predicador que se moviera, ¿verdad? En esta línea, yo le dijera a usted, dale la mano a su hermano, al que está a su lado, y dígale, te están vistiendo. Te están vistiendo. En esta carta que acabamos de leer, quien escribe esta carta es el apóstol Pedro. Pedro en esta carta se está dirigiendo a un grupo de cristianos que vivían en varios lugares de Asia Menor. El apóstol Pedro escribe esta carta con el propósito de consolar, animar a estos hermanos cristianos
que en la mayoría eran personas gentiles que estaban sufriendo por el rechazo del mundo a causa de la obediencia a Cristo y su conversión a través de la aceptación del Evangelio. Sobre el apóstol Pedro dirige esta carta a este grupo de personas que en la mayoría eran gentiles. Con la intención, con el propósito de animarles, porque se había enterado que estas personas estaban pasando situaciones difíciles y sufriendo el rechazo del mundo por causa de Jesús. Esta gente a quien Pablo está escribiendo esta carta, que eran gentiles, el pueblo judío los tenía en poco, ni los consideraban como pueblo. Ahora, la vida anterior, la vida pasada de esta gente, había sido una vida de desorden. Una vida de desorden, de borracheras, de idolatría, de trampa, de negocios sucios, en fin. Pero esta gente, por causa de Cristo, deciden obedecer a Jesús y empezar a cambiar sus vidas. Tanto así que sus compatriotas se sorprendían de que ahora esta gente viviera de manera distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos gentiles que se aceptaron a Cristo, estos convertidos gentiles, decidieron empezar a cambiar su vida. Sus compatriotas se sorprendían. ¿Por qué? Porque de una vez esta gente empezaron a predicar no con palabras. Esta gente empezaron a predicar con testimonio. ¿Por qué? Porque veían el cambio en la vida de esta gente. Sus compatriotas estaban sorprendidos, pero ven acá, pero si es que fulano era así y ahora lo veo así, era sorprendente esto. Ahora el apóstol Pedro, al enterarse de que por causa del evangelio esta gente estaba atravesando momentos difíciles, el apóstol Pedro decide escribirle una carta con la intención de animarles, de consolarles y de transmitirles valor. Ahora, ¿quién mejor que el apóstol Pedro? ¿Quién mejor que el apóstol Pedro para cuando usted está pasando un momento difícil, él pueda aconsejarte? Creo que en toda la Biblia el apóstol Pedro es una de las personas más catalogadas para poder transmitir un consejo a personas que están sufriendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro sabía lo que podía hacer en la vida del creyente un momento de prueba, de miedo y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque un momento como esto fue lo que lo llevó a él a negar a Jesús 3 veces. Creo que este recuerdo quedó tatuado en la mente, en el corazón del apóstol, para aconsejar a otros que estaban pasando por momentos como esto, en los que se encontraban sufriendo por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo es querer hacer las cosas bien y obedecerle. Me he topado con personas, amigos, conocidos, hermanos, en fin, me he topado con personas que me dicen: pastor, estoy sufriendo, la estoy pasando difícil, estoy pasando una necesidad, Y tengo una lucha interior que usted no se imagina. Me dice: mira, pastor, en otro tiempo yo tenía abundancia. Tenía mi carro, mis biles estaban al día. Tenía dinero extra para darme los lujos y desparramar. Pero ahora estoy sufriendo. Me dice: mira, pastor, cuando yo estaba pasando un momento como el que estoy pasando ahora, yo lo que hacía era que movía una, dos, tres fichas. Y el problema resuelto. El problema estaba resuelto. Pero ahora me veo en la necesidad, pastor, de hasta pedir prestado. He tenido que desprenderme de muchas cosas que me gustan. Esta es una de las cosas por las cuales los gentiles, que somos usted y yo, sufrimos mucho. Nuestra estabilidad económica. Nuestro afán por tener y estar bien, aunque sea apariencia. Luchamos con eso. A veces queremos aparentar, pero eso nos hace sentir bien. Me hace sentir bien que me vean por fuera bien, pero no saben lo que hay por dentro. Que vean mi carro nuevo, mi casa nueva, pero que no se enteren que yo la debo toda. Entonces nosotros chocamos con esto. Chocamos con situaciones como esta. En la carta a los Corintios, cuando Jesús habla del afán, Jesús les dice: mira, no se afanen por nada, no se afanen por lo que tienen que vestir, no se afanen por lo que tienen que comer, tranquilo. Mira, los gentiles, ellos buscan todas esas cosas, más ustedes buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vienen añadidas. Ahora, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir y nos da a entender que nosotros como gentiles luchamos con estas cosas. Hay personas que saben que necesitan a Jesús. Hay personas que saben que su vida está mal, que su vida está en peligro, pero como su estabilidad se ve amenazada, deciden no seguir a Jesús y seguir viviendo en una vida bajo una esperanza muerta. Chacho, es que si me meto a cristiano, chacho, es que si me meto a ese camino, tengo que dejar esto. Tengo que dejar esto otro. Tengo que dejar este negocio. Aunque yo sé que este negocio le hace daño a la gente, tengo que dejarlo, pero yo no puedo dejar ir este patito porque este es el que me da los huevos de oro. Y esta es la lucha. Quieren seguir viviendo bajo una esperanza muerta. Pero está el otro tipo de persona que tiene abundancia, que tiene muchas cosas, pero que dentro de ellos hay un vacío que no saben qué hacer. Como un chasquido de dedo puedo tener esto, puedo tener esto otro, pero dentro de mí hay un vacío que me ahoga. Entonces está ese tipo de personas que dicen: no, yo necesito un cambio. Y llegan al evangelio, aceptan a Cristo y en el camino comienzan a caminar en el camino. Comienzan a caminar, empiezan a abandonar, empiezan a dejar esto. Si esto es lo que hay que hacer, está bien. Si esto es lo que hay que hacer, está bien. Y empiezan a caminar. Pero a mitad del camino la temperatura empieza a subir. A mitad del camino empiezan a venir las aflicciones. A mitad del camino empiezan a venir los problemas.
A mitad del camino, la cosa se está poniendo difícil. Y es donde deciden retornar atrás. Ah, yo no voy para atrás. Es que esto está duro. Esto está duro. No es lo mismo llamarle que verlo venir. Esto está duro. Me voy para atrás. Me voy para atrás. Estoy ahogado. No se deciden abandonar el camino. De ese tipo, esos dos tipos de personas. Esas dos clases de personas.
Ante esta situación, aparece el apóstol Pedro dándole un mensaje a estos gentiles que estaban sufriendo problemas como los que le he contado y otros. Entonces aparece el apóstol Pablo a dar un consejo. Esta carta que leímos fue escrita en el año 64 después de Cristo por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en sus últimos días, en sus últimos años, vivió el martirio bajo las severas persecuciones ordenadas por Nerón contra los cristianos. Esta situación, el apóstol Pedro está transmitiendo un mensaje de esperanza. Bajo esta circunstancia, el apóstol Pedro, en su primera carta, está aconsejando a estos gentiles, pero él está, como diría el buen dominicano, el hombre está embaratado, el hombre está roto, el hombre está quebrado. Y aún en esta circunstancia, el hombre te habla de esperanza. Para la mente humana no tiene sentido. El hombre está partido, martirizado por causa de Cristo. Y cuando ve a otros creyentes que también los están persiguiendo, él viene y le habla de esperanza. Ahí tú puedes ver dónde están los pensamientos de este hombre. Ahí ustedes pueden ver dónde está cimentada la vida de este hombre. De al hombre que negó a Cristo 3 veces. El apóstol, en su primera carta, capítulo 1, versículo 6. Leímos el 3 y el 4, pero el versículo 6, él se entera y mira cómo él le escribe esta carta. Él dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra cuando Cristo sea manifiesto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación para nuestras almas. ¿Cuál es la intención del apóstol? El tipo está a punto de morir. Está desbaratado y habla de esperanza. La intención de Pedro es que te puedas poco a poco desprender de una vida temporal, pasajera, y te vayas enfocando en una vida eterna. Ese es el propósito de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre no tiene más que buscar. El hombre sabe que lo que le sigue a él es la muerte, la ejecución. El hombre no tiene para dónde ir. Pero el hombre habla no de una vida pasajera. El hombre te habla de una vida mucho más abundante, que es eterna. Y a través de esta carta, él está transmitiendo a estos gentiles creyentes. Date tranquilo que tu esperanza no está aquí, tu esperanza está acá. La vida no es mala, amado. La vida no es mala. La vida es buena. La vida es valiosa. ¿Usted escuchó bien? La vida no es mala, la vida es buena, la vida es valiosa. Pero le tengo que decir algo. Es perecedera. No es que sea mala, no es que no sea valiosa. Es perecedera. El oro es bueno. El oro es valioso. Pero es perecedero. Hay un país por ahí que se encontró oro en una tierra. Y en este lugar el oro depreció. ¿Por qué? Porque había en abundancia. No, porque es que es perecedero. Cuando estaba el COVID se peleaban por un rollo de papel de baño. Increíble. Por un rollo de papel de baño. Entonces, te das de cuenta que la vida es perecedera. Nos damos de cuenta que la vida es perecedera. Puedes disfrutar a tus hijos, los disfruto. Puedes disfrutar a tu esposa, la disfruto. Digo, disfruto la mía. Puedes disfrutar la naturaleza. Pero eso es temporal. Lo quieras aceptar o no, eso es temporal. Solo Cristo te presenta una vida eterna. Y Él quiere que vivas sembrando para ella. Cada día que nos vamos, cada día nos vamos desprendiendo de las cosas, queramos o no. Por más que tú te aferres a algo, cada día te vas desprendiendo de ella. Y al final nos damos de cuenta que llegamos a este lugar solo y de aquí nos vamos solos. Ahora la pregunta es, ¿qué te llevas cuando te toque partir de este lugar? ¿Qué te lleva? ¿Ah? Mucha gente dice eso, que no te lleva nada, pero yo te digo que sí te llevas algo. Si no te llevara nada, el apóstol Pedro no tiene por qué escribir esta carta. No, que es que yo no me llevo nada cuando yo me vaya de aquí. Sí nos llevamos. Nos llevamos una vida. Una vida con una esperanza muerta por la eternidad. O nos llevamos una vida viva por la eternidad. Y esas se escogen aquí. Esas tú las escoges aquí. Pero solo a través de Jesús puedes encontrar la eterna. ¿Ok? Cuando yo tenía 15 años, 16, quizás un poquito más, hoy le vamos a los 18 para no mentirle, si mi mente no me falla, aunque ella es bien amiga, nunca me traiciona, solo que me esconde las cosas. Cuando yo tenía esa edad, yo seguía mucho a las personas mayores. Me acercaba mucho a los ancianos. Estoy hablando de mi conversión para acá. Me acercaba mucho a los ancianos. Aún cuando no estaba convertido al evangelio, como quiera, si usted me veía, yo no me pasaba con jovencitos. Yo siempre me pasaba con personas adultas, personas mayores. Claro, creo que son las que me podían enseñar lo que es sabiduría, porque ya ellos habían pasado mi camino. O sea, ya ellos habían pasado el camino que yo iba a tener que pasar. Y absorber consejos de ellos, para mí, eso iba a ser sabio. Y me allegué a muchas personas adultas, ancianas, para ese entonces. Hoy, cuando viajo a mi país, pienso en ellos y los busco. Porque pienso que los voy a encontrar como los dejé. Pero ya van sobre 20 años. Y cuando viajo a mi país buscándolos, ya muchos de ellos no están. Y los que quedan están a punto de partir.
Y te das cuenta que las generaciones vienen y las generaciones van. Ahí es donde te das cuenta que esta vida es temporal. Pero hay una más exitosa, que es la que el Evangelio, la que Cristo nos está mostrando. Una vida eterna. Y esa es la que la Biblia nos revela. Aunque a menudo es por la menos que trabajamos y a la menos que nos enfocamos. No sé si a usted le ha pasado. Creo que a las personas que les gusta viajar mucho, esas personas que les gustan estar viajando por otros países, yo no soy de ellas. No es que no quisiera, me gustaría. Pero no tengo esa, ¿verdad? Así como Gaby, que Gaby se pasa a hacer el crucero, Marisa, Ángel.
Zaira y Glenn.
Entonces, mire, no sé si es que le ha pasado, pero a mí me pasó, tengo una experiencia. Yo miraba por fotos lo que era las Bahamas. Y él decía, wow, qué lugar tan lindo. Lindo. Ver esa agua transparente. Unos colores que impresionantes, la arena casi blanca. Te asomas a la orilla y casi puedes ver la profundidad. Y uno se impresiona. Yo veía esa foto y yo decía, wow, qué maravilla. Qué maravilloso es eso. A través de estas fotos transmitían seguridad, paz, ese lugar. Y yo decía, mi vida estaría bien si yo estuviera en ese lugar. Hasta que un día se me dio la oportunidad de visitar las Bahamas. Yo estaba contento porque yo dije, mi vida ahí lo va a encontrar todo, voy a visitar esas fotos bellísimas, tremendo. Nos fuimos de crucero, el crucero nos dejó ahí en el puerto y empezamos a caminar. Claro, me sorprendió cuando empiezo a ver la vida marítima ahí. Yo decía, esto parece algo incierto, es maravilloso. Claro, reprendo. Es maravilloso, usted podía ver los colores, los arrecifes, es maravilloso. Y yo decía, wow. Pero entonces empecé a entrar adentro del pueblo. Cuando empecé a entrar adentro del pueblo, habíamos un grupo de personas que habíamos ido en esa gira y estábamos buscando una persona que nos guiara, un guía. Y allá salió un señor, yo los guío, ustedes son un grupo grande, yo tengo una mínima. Bueno, pues vamos para allá. Ese era mi lugar de mi sueño. Y cuando llegamos allí, nos montamos en la minivan. Cuando miramos, una goma vacía. Varón, esa goma está vacía. Tranquilo, yo corro así todo esto con ustedes, no se preocupen. El lugar que un día me brindó esperanza por medio de fotos, ahora me estaba proveyendo miedo. Tenía miedo. Mi esposa empezó a grabar, empezó a tirar fotos. El tipo me llevó por unos callejones. Cuando miro la pobreza, yo decía, ¿qué es esto? La foto se fue rompiendo poco a poco. Le digo al muchacho, ven acá y con ustedes se gana la vida. Porque la pobreza, tú ves en los ojos de las personas el sufrimiento, la necesidad, fue impresionante. Yo decía, pero es que esto no me lo presentaron en la foto. Le preguntamos a él, ¿cómo ustedes se ganan la vida? Ellos nos dicen, no, nosotros nos ganamos la vida así. Hay a veces que llego a casa con un buen dinero, pero hay a veces que no llego a casa, que llego con poco. Y él nos dice, imagínese yo que tengo 5 hijos y un galón de leche vale $10. ¿Qué? Nos llevó a un pueblito donde había mucha artesanía. Ver esa gente descalza, deseoso que tú le compres algo. Yo decía, esto era ficticio, esto era un telón, pero detrás de esto está la realidad. Esta gente sufre más de lo que yo estoy sufriendo.
yo pensé que viviendo aquí mi vida iba a estar bien. Y no, al contrario, yo creo que esa gente veía las fotos del Ébano y le hubiese gustado estar aquí donde yo estoy, porque la pobreza era grande. Yo voy caminando porque decidimos ir al pueblo y caminar. Allá un tipo me acorrala en una esquina y me dice: hey papi, tengo perico. Gracias a Dios que a mí lo que me gusta son los hombres. El hombre, yo no sabía, yo me atemoricé. Yo dije, ni en Puerto Rico me había pasado algo así. Esto es cierto, ¿no? Me acorraló el tipo. Esto es una realidad, mano. Esto es una realidad. Ve fotos de Haití. Ve a esos surfistas con el pelo largo, las olas, el viento, musculoso, unos colores bellísimos. Y cuando llegas, empiezas a experimentar la misma pobreza, los mismos problemas que usted y yo experimentamos. Y nos damos de cuenta que a veces nosotros tenemos más abundancia que esa gente, pero nosotros pensamos que viviendo allá yo voy a estar bien. Nos damos de cuenta que todo es una sombra. No te muestran lo que hay detrás. Cuando llegas y experimentas, te das de cuenta de la realidad de la vida. Nos damos de cuenta de la realidad de la vida. Estás riendo del pajarito, ¿verdad? Después de todo, nos damos de cuenta que no hay un lugar aquí en la tierra que te pueda brindar lo que necesita tu alma, ese descanso, esa paz. Pero como Jesús sabe que tú necesitas eso, Él te lo brinda. Él te brinda una morada que cumple con todas tus expectativas y tus necesidades. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Gracias, varón. Estoy buscando mi versión por si acaso esa versión es un poco diferente, pero la tenemos para beneficio de ustedes. Apocalipsis capítulo 21. Esto es lo que Dios te muestra, te provee. Lo que Dios quiere para ti. Esta es una visión del apóstol Juan. Él dice: vi un cielo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar ya no es. Seguimos. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Maravilloso. Esto es maravilloso. Dios nos va vistiendo de lo celestial.
de lo eterno, de lo amplio. Para ir concluyendo, quiero tomar lectura de 2 de Corintios, compartirla con ustedes. Espero no haber apuntado las citas mal. 2 de Corintios, capítulo 5. Los hermanos lo tienen ya, lo pueden ver en la pantalla del mismo. 2 de Corintios, capítulo 5. Mire cómo dice. Hay unas versiones que dicen, utilizan otras palabras. Yo estoy usando Reina Valera 1960, la nueva versión internacional. Lo dice un poco distinto, pero es lo mismo. Mira, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra, ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para lo que, para lo mortal sea absorbido por la vida, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando usted lee otra versión, aquí esta versión dice: porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Hay otra versión que utiliza esta tienda de campaña. ¿Qué era un tabernáculo? Tabernáculo era una tienda movible. La movían, la desarmaban, la movían, ¿verdad? Ahora, aquí nos está diciendo que nosotros estamos en un cuerpo y hace referencia a una tienda de campaña. Usted sabe, mayormente pregúntele a Ángel, no le pregunten a él, porque ahora Ángel está más amplio. Sí, ahora Ángel está en otra dimensión. Pero usted le pregunta a Ángel y a Marisa, a ellos les gusta mucho campar. Y esa cosa, cuando usted ve a Ángel campando, la tienda de campar de él, la pone aquí y te llega allá atrás. Ahí cabe nevera, estufa. Necesita como 8 personas para montarla y como 20 para desarmarla. Por ahora no, ahora eso, él está en otra dimensión. Pero usted sabe bien que cuando usted va a acampar, usted no tiene las comodidades fáciles. Primero tiene que montar la campaña esa. Dentro es incómodo. A menos que no te tiren una extensión o tú tengas un aparatito, no tienes electricidad. Tienes que poner un matre de esos de aire que te levantas con la espalda hecha una S. Entonces, cuando te das de cuenta, vives dentro, por un momento, por un tiempo, vives dentro de algo incómodo, te sientes que no eres libre. Entonces, el apóstol hace esta comparación y dice: ustedes ahora están viviendo en una tienda de campaña. Pero mira cómo te dice: pero Cristo ha preparado para ustedes un edificio. Un edificio, porque entonces este cuerpo en el que estamos, que está sometido a la muerte, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. y tendremos cuerpos nuevos, glorificados.
Gloria a
Dios. Un edificio hecho por Dios con todas las facilidades, con elevador, con sensor. Agua potable. No tienes que pagar, no hay biles.
Aleluya.
Entonces nos damos de cuenta que al final y al cabo Dios lo que nos provee es lo que necesitamos y lo mejor, porque sus planes para con nosotros son mejores que los planes que nosotros mismos hacemos para nosotros.
Amén.
Gracias. Ahora, si estás pasando por un momento de prueba, de aflicción, de situaciones difíciles, no te rindas. No te rindas. Soporta como buen soldado de Jesús.
Señor.
Soporta. Soporta porque rendirte, eso tú no lo aprendiste de Jesús. Él no miró atrás. Te están desvirtiendo. Y sí te entiendo, eso duele. Eso no está fácil, pero gózate y alégrate. Porque no te van a dejar desnudo. Te están vistiendo de algo mejor. A veces las situaciones, amado, las situaciones difíciles que pasamos nosotros como creyentes no son para muerte. Las situaciones en las que nosotros como creyentes pasamos, que a veces son difíciles y pensamos que nos quitan, porque nos enfocamos en lo que está en nuestro entorno, pero cuando miramos lo que nos quitaron, no lo necesitábamos. Ahora, lo que nos dieron era lo que necesitaban. Hay personas que le quitan su estabilidad económica, pero
gloria a Dios,
le dan sabiduría, se le provee capacitación para que pueda administrar mejor sus ahorros.
Aleluya.
Entonces, cuando estás en Dios, sufrir en este camino no es pérdida, es ganancia.
Gracias, Padre.
Ya para ir terminando, quiero leer y dejarle estos pasajes bíblicos. Los tomamos en lectura y vamos cerrando. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Amén. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mateo 6:25. Mateo 6:25, Jesús está hablando y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria. Y la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis por diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre, a quien tú le sirves, a quien tú decidiste seguir, a quien tú le diste tu corazón, vuestro Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primera de Corintios, con esto cierro, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 en adelante. Amén. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Le invito a que se ponga de pie, amado. Gracias por su atención en esta mañana. Damos gracias a Dios. Así como Pedro le escribió a estas personas gentiles que no eran ni de su propia raza, pero el amor de Cristo los había unido por medio del sacrificio vivo. Así como el apóstol Pedro aconsejó a estos gentiles en Cristo, en esta mañana nos valemos de esta escritura para poder animarnos los unos a los otros. Que podamos entender, amado, que no hay un mejor camino que el que tú estás.
Señor.
Que aunque vengan tropiezos, que aunque vengan dificultades, Dios no te va a dejar.
Señor.
¿Cómo Él lo va a hacer? No lo sé. Tal vez no lo haga como yo quiero. Tal vez Él no lo haga como yo espero. Tal vez Él no lo haga como yo deseo. Pero yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Si hoy tú te encuentras pasando un momento difícil, de prueba, de circunstancias difíciles, hoy te animo a que no te rindas.